Yo solamente estoy, pues ahora estaré 1 hora y 10 minutos. Dime. Te cuento, sí. El libro es... Este. Mira, le he dado... Sí, yo grabo las clases porque, aunque para mí no sea bueno, porque supongo que después de las grabaciones que tengo ya pueden coger cualquier día y decirme hasta luego y que vean las clases grabadas. Pero yo sé que a vosotros os viene bien y que si alguno de repente tiene que acordarse de algo, puede ir a la grabación sin ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, yo las dejo grabadas y además así, pues sabemos qué es lo que hemos visto, qué es lo que no hemos visto, etcétera, etcétera. El libro es este, si puede ser sin romper, mejor, ¿vale? Este es el libro, Fundamentos de Psicobiología, que está escrito por el equipo docente de la asignatura. Hay una edición anterior, ya muy antigua, que de tapa negra, este no quiero decir este, que porque tiene una distribución de capítulos distinta. Entonces, es así. Este libro, que tiene 14 temas, del 1 al 7 es el primer cuatrimestre, del 8 al 14 el segundo cuatrimestre, así de simple. Materia evaluable desde la letra, de la primera letra del capítulo 1 a la última letra antes del punto final del capítulo 7, ¿de acuerdo? De ahí os pueden preguntar. Y os digo que os hagáis con el texto porque los que ya habéis estado en la UNED sabéis que hacen los exámenes con frases textuales del texto y con, entre otras cosas, para que, como hay 14.000 alumnos de todos los lados, si alguien protesta porque la respuesta buena es la A y no la B, pues te cogen y te dicen, pues mira, en la página 54, en el tercer párrafo, en la segunda línea. Y entonces vas y lo miras.
¿Quieres decir más? Esto no me ha dado en ningún momento y abres el libro y está...
Y está tal cual, además, porque buscan ahí el detalle concreto en el que... Pero es una asignatura ya que tiene un alto contenido científico y entonces la precisión es importante en ciencia. Entonces no es lo mismo decir y que decir o, ¿entendemos? Son esos detalles los que vais a tener que estar. Con lo cual, la materia hay que dominarla, hay que entenderla para responder bien. Y además tenéis una cantidad de conceptos tan amplia que si no lo vais entendiendo, lo que vais a tener es un batiburrillo que en un examen de hipótesis es muy peligroso, porque te va a sonar todo, pero no vas a saber nada. Con lo cual, vas a estar jugando a la lotería, una lotería que es muy peligrosa en los exámenes de hipótesis. Otra cosa buena que tiene esta asignatura es que son 30 preguntas. Cuantas más preguntas haya, en ese sentido, mejor, porque de un temario tan amplio poder examinarte con menos de 30 preguntas, ya veréis que aún así 30 preguntas es muy difícil que a través de esas 30 preguntas puedas realmente evaluar el conocimiento de un temario tan amplio como el que vais a tener. Pero también es importante que tenéis en esta asignatura son exámenes tipo test y con 4 opciones de respuesta. Tener 4 opciones de respuesta es mejor para vosotros que tener 3 opciones de respuesta o que tener 2. ¿De acuerdo? Tener una no vale porque eso no es un examen. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que la fórmula de corrección para evitar de los... De corrección de los exámenes tipo test es universal. Es una fórmula que dice aciertos menos fallos dividido por opciones de respuesta menos 1. De manera que si aquí son 4 opciones de respuesta, menos 1, 3. Cada fallo te resta un tercio de los aciertos, ¿de acuerdo? Acierto, menos fallo partido por 3. Sin embargo, si fuesen de 3, cada fallo te restaría medio acierto, ¿de acuerdo? Y si fuesen de 2, las de verdadero o falso, que algún examen así tendréis, eso os aseguro que es mucha ruleta rusa. O sea, hay muy poca diferencia, porque cada fallo te quita un acierto. Entonces, hay muy poquita diferencia entre sacar un 8 y sacar un 4. Bueno, pues las de verdadero o falso son como que además es como... Es muy fácil, es muy difícil frenarte y no tirarte por una de las dos opciones, porque si tienes un 50% en cada una es muy peligroso. Verdadero o falso es muy peligroso. Ya os daréis cuenta de cómo va funcionando esto de los exámenes tipo test y veréis que es bueno tener en este caso 4 opciones de respuesta. Como os digo, las TECs. Que es lo que vamos a hacer aquí. O sea, el equipo docente hace años que quiere que nos dediquemos prácticamente a hacer las TEC y nos dedicaremos. Yo sé que vosotros demandáis además que os den clase de mucho temario y en cuanto pueda os meteré toda la información que sea. ¿De acuerdo? Pero que sepáis que vamos a tener que dedicar unas cuantas tutorías a la realización de las prácticas. Les hacen, las hacemos en el horario de tutoría. Eso es. Entonces, os pongo aquí como puntitos generales. Otra cosa, por cierto, en la grabación a la que podréis acceder en el campus en diferido de Inteca, que es donde se guardan todas las grabaciones, en la grabación se adjuntaré los documentos que veamos en la clase. De manera que esta hoja, que es un PDF que he subido yo aquí con estas cuestiones, con pues esta hoja en la que vendrán las fechas clave y las cuestiones generales, la podéis tener en la grabación y os la descargáis si queréis, sin ningún problema.
Perdona, las grabaciones, yo es que trabajo, no están en la línea de datos, entonces por el link, por la clase.
Vale.
Cuando tú las subes, directamente ya está, o sea, mañana ya estaría, o tarda.
Yo, esto automáticamente se guarda en el repositorio de porque le doy a grabar y entonces ya queda ahí en Inteca. Lo que pasa es que para que la encuentres a lo mejor hay que esperar, quiero decir, yo esta noche si puedo, y si no lo haré mañana, supongo como muy tarde el viernes, tengo que, dicen editarlo, pero en realidad no se edita. Lo que haces es ponerle las condiciones en las que se puede acceder, ¿no? Decirle pues que es de psicología, que es de grado de psicología, que algunas palabras clave que son una putada porque tiene una lista y te tienes que ajustar a ellas y no vale. Por ejemplo, no está psicobiología como palabra clave, que lo sepáis. Entonces, hay cosas, o sea, le tengo que poner condiciones. Sí, quién puede verla, si tienen que ser alumnos matriculados o no, tal. Yo la cuelgo de manera que tenga el acceso lo más libre posible. O sea, aunque no estéis matriculados en la UNED, podéis ver grabaciones, las grabaciones de las clases que yo haga. ¿De acuerdo? Entonces, lo que no sé es, porque además, como yo cuando entro en la plataforma, a mí la plataforma me autentica, como dicen, como tutor, yo ya no veo lo mismo que veis vosotros. ¿De acuerdo? Por eso es bueno que entre vosotros tengáis cierta comunicación para que si no encuentras, por ejemplo, cómo llegar a mis grabaciones, cualquier compañero que haya ido te la ve. Si te cuesta de todas maneras, si os cuesta ver alguna grabación de las que, alguna clase de las mías que os interese, pues me escribís un correo, que yo tengo en Academos un botón ahí que pone, vamos, pone mis grabaciones y le doy y me aparece. Entonces copio el enlace y te lo mando por correo sin ningún problema. No hay problema. Eso es. ¿Vale? Entonces, ¿qué digo? Dice el siguiente punto que os he puesto aquí. Las PECs se realizan, que es a lo que nos referimos con se realizan, porque estoy hablando de las prácticas, ¿vale? Las prácticas se realizan en grupo, pero se califican individualmente. ¿Qué significa esto? Esto significa que, en realidad, las prácticas que tenemos este primer cuatrimestre, por ejemplo, son prácticas que para la primera hay que hacerla en grupo, pero la división en grupo y el trabajo que hay que hacer en grupo es un trabajo nada más que logístico. Es decir, es para distribuir archivos y recoger resultados. Pero en realidad, en lo que consiste la práctica que cada uno tiene que hacer, es una cosa que tenéis que hacer cada uno. Y ya está. No es más complicado. Y ya está. Pero exige que estemos en grupos y una complicación logística y un manejo de unos archivos que dedicaremos una tutoría a ver exactamente cuáles son los archivos, cómo se mandan, cuáles son los problemas que dan, cómo abrirlos, qué es lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No os preocupéis que dedicaremos una tutoría prácticamente en exclusiva a eso. Que hagamos una tutoría a explicar las dos PECs en concreto. Qué es lo que tenemos que hacer con ellas. Ahora lo veréis. Lo importante es que aunque sean en grupo, sí, imaginaos que para la primera el grupo lo formáis 8 personas, ¿vale? Y hay un coordinador de grupo, en cada grupo hay un coordinador a que yo le mando los archivos, el coordinador se los manda a todos los miembros de su grupo, cuando sus grupos han hecho el trabajo le envían los resultados al coordinador, el coordinador reúne la información de todo el grupo y me la manda a mí y yo reúno la información de todos los grupos y se la mando al equipo docente, ¿de acuerdo? El equipo docente reúne la de todos los centros asociados de España, hace la estadística con esos resultados y nos envía unas conclusiones que tenemos que ver en una sesión de puesta en común. Y con el análisis que hagamos de esas conclusiones es con lo que vosotros tendréis que responder un cuestionario online que estará abierto unos días en la plataforma y corrigiendo ese cuestionario, que es lo que yo voy a buscar por nombre y apellidos a cada uno de vosotros, veré si habéis entregado el cuestionario, le doy a bajar el cuestionario y una vez que bajo el cuestionario yo lo corrijo y os califico. ¿De acuerdo? No hay otra forma de calificar más que a través de ese cuestionario que está subido ahí. Aunque el cuestionario es el final de todo un proceso, como veis en la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, si hacéis todo el proceso pero no respondéis el cuestionario en el periodo en el que está abierto, yo no puedo poner la nota. Con lo cual, esa práctica os habrá venido muy bien intelectualmente, pero no subirá nota. ¿Lo entendemos? ¿Vale? Entonces, yo lo recordaré. Y ahí, porque me da mucha rabia que la gente que se le ocurra luego le pasa cualquier cosa y se le olvida, o de repente se le pasa la fecha y, joder, ha venido todas las clases, has estado como todo, y luego se te olvida. Pues, chico, ¿qué quieres que haga? Esto es así, ¿de acuerdo? Hay que estar atentos a eso, que veréis que hay tiempo de sobra y que se hace. Luego también, eso es importante, el periodo para responder el cuestionario veréis que es muy amplio. Yo recomiendo que entréis cuanto antes al cuestionario, porque si no, luego, en cuanto te descuides, luego hay llanto y crujir de dientes. Que todos los años hay alguien al que lo iba a responder el día antes a que cerrasen, pero me pilló un coche y me tuvieron que llevar. Esas cosas pasan, pero ¿y todos los días antes? No lo podías haber hecho, ¿entendemos? Entonces, que luego hay, que el mundo es así, y tú crees que todo está, pero de repente pasan cosas. Entonces, cuanto antes lo hagáis, antes nos lo aseguramos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, es importante que por lo menos abres el cuestionario. O sea, que si tú has abierto el cuestionario el primer día, y aunque no lo haya respondido, yo ya tengo el cuestionario abierto al que puedo entrar. Y ya puedo, a través de ahí, quiero decir, puedo cubrir una posible incidencia que sea y me mandas el cuestionario por correo electrónico o lo que sea, ¿vale? Pero si yo puedo entrar ahí a calificarte, si yo no puedo entrar porque no has abierto el cuestionario, es imposible que yo te pueda calificar, con lo cual no puedes tener las prácticas. Entonces yo os recomiendo, ya veréis que hay tiempo de sobra, cuando tengáis que responder los cuestionarios, todas las prácticas, hay que hacer al final un cuestionario y ese cuestionario es el que yo califico. Yo os recomiendo que hagáis lo siguiente, que abráis el cuestionario cuanto antes. Una vez que abres el cuestionario, copias las preguntas que te ponen en el cuestionario, las respondes tranquilamente en un Word y luego abres una segunda vez el cuestionario y copias y pegas y copias y pegas y en 10 minutos lo tienen más que resuelto perfectamente. El tiempo es amplio, de manera que si copiáis las preguntas de los primeros días que se abra el cuestionario, vais a poder, tenéis los correos electrónicos de vuestros compañeros de grupo, podéis comentar si tenéis algún problema, podéis ver la grabación de la puesta en común que haré y la grabaré, de manera que no hay ninguna excusa para que no podáis sacar un 10 en las prácticas, ¿de acuerdo? Esa es la idea. También no va a ser indicativo que tengáis un 10 en las prácticas, no es indicativo de que controláis la materia. ¿De acuerdo? Es un 10 en las prácticas, significa que habéis estado en las prácticas, que habéis respondido bien el cuestionario y ya está, pero que es algo poco exigente en comparación con lo que es el examen y esas cosas, ¿de acuerdo? De manera, daos cuenta que si estáis en una facultad presencial, pues a lo mejor podéis conseguir 2 créditos yendo a un ciclo de conferencias. Pues tomaros como si fuese eso las prácticas prácticamente, ¿vale? O podéis conseguir 5 créditos participando en un ensayo científico, como sujeto experimental. Esas cosas se hacen, ¿de acuerdo? Entonces, tomarlo como desde ahí. Lo digo porque a ver si os pongo de un 10 y vais a pensar que lo tenéis perfectamente dominado y luego ya vais al examen y sacáis un 2. Entonces, que hay que currárselo, que no tiene... lo raro es que no tengas un 10 en las prácticas, ¿de acuerdo? Pues yo voy a atender a que pongáis un 10 en las prácticas porque todo el tiempo que has dedicado aquí, que te merezca la pena, de alguna manera. Entonces, de hecho, si yo no te pongo un 10 en la práctica, te pondré algo de feedback. Te daré alguna información diciendo, esto no es correcto, o mira bien esto, ten en cuenta no sé qué. Si te pongo un 10, a lo mejor no te he puesto nada, no te comento nada, porque digo, ya está, pues tienes el 10. ¿Entendéis? Eso es. Eso también que sepáis que es exigible, que vosotros podéis coger al profesor que os califique una práctica y no le podéis decir, oye, ¿en qué he fallado? Porque para eso estamos. Lo fundamental aquí no es la nota, sino que aprendáis. Entonces, coño, pues si yo he fallado, quiero saber en qué he fallado. Dime en qué he fallado y para que aprenda, ¿no? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo porque, como os decía, si estáis, que se califiquen individualmente, significa que, imaginaos que estáis en un grupo para hacer la APP1 de 8 miembros y luego de repente hay un miembro que desaparece y que no os manda los resultados y que no tiene, porque esas cosas pasan. Yo me he matriculado ahora, quiero hacer la práctica, a lo mejor dentro de 3 meses... me cambia la vida, me tengo que ir a vivir a otro lado, y entonces dejo la carrera. Esas cosas ocurren, ¿de acuerdo? Entonces, eso no penséis que os afecta a la nota de ninguno de los otros 7 que esté en el grupo, ¿de acuerdo? Simplemente es una cuestión logística. Pero si os califica individualmente, de hecho yo, cada vez que abra el cuestionario, no voy a calificar tu cuestionario en función de lo que hayan hecho los otros miembros de tu grupo. Es una calificación individual y ya está. De acuerdo, que es la organización del grupo es más que nada logística. Ya lo veis. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, a ver, os cuento. Os he señalado aquí, igual que os he dicho antes a los que estaban aquí en clase, antes de conectar, incluso les he dicho que se habían entrado en Academos para que lo viesen, ¿de acuerdo? Que bueno, porque entréis en Academos en la página de la asignatura y veis que en Fundamentos de Psicobiología le podéis dar a ver calendario de el grupo de tutoría que sea, le dais a ver el calendario y os saldrá el calendario con lo que se supone que vamos a trabajar en las distintas tutorías. Es una idea, como pongo ahí, un poco general, porque cada grupo de tutoría que llevo tendrá su propio ritmo y depende de lo que sea y de lo que vayamos trabajando en ese grupo, pues avanzaremos más, avanzaremos menos, ¿de acuerdo? Vamos a primar siempre comprender los conceptos. Lo que trabajamos aquí es para comprender, ¿vale? No trabajamos para dar, es imposible dar todo el temario ni dar la mitad del temario, ¿de acuerdo? Entonces, sí que sé que el trabajo que haremos aquí en la tutoría os servirá para que vuestro cerebro se organice lo suficientemente bien para asimilar esta asignatura, ¿vale? Que hay muchos en los que sobre todo os vendrá bien si no tenéis un bagaje importante de conocimientos en biología, ¿vale? Si no venís de un bachillerato en el que hayáis dado biología, si hace mucho que lo estudiasteis, si venís de otros lados, os costará más. Entonces, ahí es donde yo puedo seros más útil. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner las fechas que están, como os digo, estas las podéis coger, apuntar aquí lo que queráis, pero este archivo, este PDF estará junto a la grabación, os lo podéis bajar. ¿De acuerdo? Lo que quiero es que lo entendamos y que veamos bien. Entonces, las prácticas, como os digo, son voluntarias y las prácticas deberían ser presenciales. El año pasado ya fueron presenciales solamente, pero este año exigimos presencialidad solamente en la P2, en la PEC2. Veréis que las prácticas las pueden llamar PEC o las pueden llamar APPs, aquí lo tengo, APP, Actividad Práctica Presencial, o PEC, que es Prueba de Evaluación Continua. No sé si las llaman también de otra manera, pero bueno, que se refieren a lo que son las prácticas en cada asignatura, ¿de acuerdo? Veréis que a veces las llaman APPs, otras veces PEC, pero se refieren a lo que son las prácticas. De las dos que tenemos este cuatrimestre, la segunda es obligatoria que se realice aquí, y que la realizaremos aquí en el aula, ¿de acuerdo? Por lo cual, para hacerla hay que venir al centro asociado, no se puede hacer online, esa es la idea. Sin embargo, para la primera no es exigible, no, o sea, se puede hacer realmente conectando online y solamente viendo la puesta en común online y habiendo hecho el trabajo que tenemos que hacer participando en los grupos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema de eso? El problema es poder hacer los grupos. No es lo mismo que tengamos a un montón de gente que quiera apuntarse online que teneros aquí y decir, vamos a hacer tres grupos. Hacemos tres grupos en 10 minutos y ya está, y lo solucionamos. Entonces, para evitarnos estar demasiado tiempo y dándole demasiadas vueltas al tema y liándonos mucho, porque además hay una complicación añadida, y es que está abierto el periodo de matrícula, es decir, la semana que viene habrá gente que se matricule todavía en esta asignatura y que quiera hacer la práctica porque le dan el punto, ¿de acuerdo? Entonces, la semana que viene, la siguiente, me parece que está abierto hasta el 8 de noviembre o algo así. Entonces, imaginaos lo que es eso, y ya hay que ir haciendo la primera PEC para esas fechas, ¿de acuerdo? De manera que vamos a tener unos grupos que van a tener un número más o menos móvil. Vamos a hacer los grupos, le voy a dedicar a hacer los grupos y a explicar las prácticas en concreto solamente en una tutoría, que vamos a centrarnos en eso, y a partir de ahí veremos, a ver, haremos como base, los que vengáis aquí estaréis seguro en esos grupos y probablemente dejemos hueco para que la gente que no haya podido venir pues también se cuente con ella. Si para ese día, que fijaos, es el 23 de octubre, la semana del 23 de octubre. La tutoría del 23 de octubre será la que dediquemos en el grupo de Arganda a hacer los grupos de trabajo y aplicar en concreto todos los pormenores de las dos prácticas que tenemos que afrontar este cuatrimestre. Entonces, para esta fecha es importante que la mayoría que podáis venir a esta tutoría, ¿de acuerdo? Aquí. A ver si te pilla bien un día sí y un día no. Bueno, no te preocupes. Pero que vamos, que sepas que esto es importante. Y si no podéis venir ese día, pero habéis contactado con alguien que sí vaya a venir, pues dadle vuestro nombre y apellidos, como estáis matriculados en la UNED, vuestro correo UNED, y ella os apunta, ¿de acuerdo? Y cuenta con vosotros. nosotros. Mejor que lo tengamos aquí, porque yo prefiero la tecnología del siglo XX, que es papel, y vale, que esa no hay hackeo que me la borre, ni nada por el estilo. Yo voy a tener en una hoja de papel un grupo, los grupos de cada uno de los que estáis aquí, con vuestros nombres, apellidos y el correo de la web. Entonces, los que no puedan venir, pero os hayan dado los datos, estupendo. Aún así, habrá alguno que no haya podido venir, que no sé qué, que me escriba un correo y tal, y veremos a ver cómo le metemos. Pero si esos son 6 o 7, nada más, no es lo mismo que si son 50. Entendemos el jaleo que puedo tener yo a la hora de hacer grupo, de que vosotros sepáis quién está en vuestro grupo, etcétera, etcétera. Entonces, ya os lo aviso para que vayáis pensando en ello, y si para el 23 de octubre podéis venir todos los que podáis venir, y los que no podáis venir, tenéis a alguien que sí puede venir y tiene vuestros datos, se solucionará todo mucho más rápido y será todo mucho más sencillo. ¿De acuerdo? ¿Entendemos? Bien, para el 23 de octubre, como os digo. La primera práctica es la misma que se lleva haciendo durante no sé cuántos años, como la APP1 o la PEC1 de esta asignatura. De acuerdo, que es una forma en la que es mediante un ensayo, un ejercicio, tendremos que estudiar, o vamos a simula cómo se podría estudiar de alguna manera, porque lo que hacemos es un ejercicio didáctico, no cumple ningún rigor experimental, con lo cual no saquéis conclusiones ninguna de que al final la realidad sea esa y vayáis a discutir con vuestro cuñado en Navidades que esto es así, que lo he hecho yo en clase. ¿Vale? No saquemos conclusiones ni... Es un ejercicio didáctico para ver cómo se podría investigar esa historia, ¿no? Entonces se trata de averiguar si la personalidad, rasgos de personalidad medidos por un test de personalidad real, que es veréis cuando deis personalidad que hay distintos paradigmas en los que se engloba, con los que se estudia la personalidad, ¿no? Hay unos que agrupan los rasgos de personalidad en 7 rasgos, otro como es este, en el que agrupa en 5 grandes rasgos de personalidad, la personalidad de un individuo. Y tiene una herramienta que es el Big Five Inventory, el inventario de los 5 grandes grupos de rasgos, en lo que es muy sencilla de pasar, que con 44 preguntas, me parece recordar, pues te da un número, un valor, una valoración numérica que no significa nada, simplemente descriptiva, de cada uno de los 5 rasgos. Esa es la idea. Entonces se lo tendréis que pasar. Cada uno de vosotros, el trabajo que tendréis que hacer es pasar ese test a 3 personas. De acuerdo, que ya contaremos el día 23 los detalles concretos de lo que creía que ibas a preguntar. ¿Te he visto? Ya, por eso digo, ¿qué me vas a preguntar tú? Si tú ya lo sabes perfectamente. Bueno, entonces, y la idea es que a través de esos tres, de esos test que pasáis cada una a 3 personas, pues podamos deducir si los rasgos de personalidad son heredables o no y en qué medida influye la herencia genética, por lo tanto, o sea, en qué medida tus padres han marcado genéticamente ya la personalidad que tú vas a tener, si es así o no es así, ¿de acuerdo? Entonces, eso que tendremos que hacer ahí exige que tengáis un archivo que está preparado por el equipo docente que tenemos nosotros, que os daremos a vosotros, que es un archivo de Excel modificado, ¿vale? Que yo enviaré a las coordinadoras de cada grupo, las coordinadoras se lo enviarán a los miembros de su grupo, entre otras cosas, para que yo, si tenemos 7 grupos, solamente tenga que mandar 7 correos electrónicos. No tenga que mandar 54 correos electrónicos que van a ir a spam, sí o sí, en todos los lados. ¿De acuerdo? Yo envío a 7 personas y cada uno de vosotros envía a sus miembros de su grupo. Si su grupo tiene 9, pues enviará a 8, porque uno ya lo tiene ella, ¿de acuerdo? Se lo enviará a los otros 8, ese archivo que es el del Big Five Inventory, de que le pases. Ese archivo está preparado para que, una vez que se pase, automáticamente te crea una tabla de resultados de este, que es lo que tendréis que mandar al coordinador. ¿De acuerdo? A la coordinadora de vuestro grupo. Vuestra coordinadora, además de ese archivo, que pasará a sus 3 sujetos experimentales, tendrá otro archivo que le habré mandado yo, que no os mandará a los demás, que es un archivo donde se juntan los datos de todo el grupo, que es el archivo de grupo. Entonces, ese archivo de grupo me lo tiene que enviar a mí y yo se lo tengo que enviar al equipo docente en unas fechas determinadas para que el equipo docente pueda reunirlo de todos los centros asociados, coja toda esa información, elabore la estadística y nos dé los resultados para trabajarlo en la puesta en común. ¿Entendéis la complicación logística que esto tiene? Ya veréis que pasar el Big Five Inventory a vuestros tres sujetos experimentales no va a llevar más de 5 minutos con cada uno, porque es muy tonto, es un test como el de la Super Pop, ¿vale? Que habla demasiado, no sé qué, tal, es que ya veréis que es muy sencillito. Y además que hay que responder así, hay que responder a la primera para que la cosa vaya bien. Porque en cuanto le das muchas vueltas ya no es una respuesta tan espontánea y ya no funcionan las cosas bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso, como veis, os va a llevar muy poquito tiempo. Pero el tiempo, el problema es que no puedo abrir el archivo, me ha dado no sé qué, no me ha llegado porque escribí mal el correo electrónico y mi... O sea, es un problema logístico, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, como tenemos unas fechas determinadas, ya os pongo aquí en este documento cuál es el límite para que... Que lo sepáis, ya el 12 de noviembre es el límite para que los coordinadores de cada grupo me envíen a mí los grupos, porque yo se lo tengo que reunirlos todos, hacer un archivo de centro asociado y yo se lo envío al equipo docente. Y necesito que me llegue el 12 de noviembre como muy tarde para yo tener tiempo para enviárselo en plazo al equipo docente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, ya os lo menciono aquí. Pero eso, como digo, centraremos muy bien aquí qué es lo que tenemos. Y la otra práctica que hay que hacer en este cuatrimestre, esa sí que exige presencialidad obligatoria, porque hay que hacerla aquí, en persona, ¿de acuerdo? Será la disección de un encéfalo de cordero, que otras veces la hemos hecho en el segundo cuatrimestre, pero esta la haremos aquí. No pongas esa cara, ya verás cómo es una disección, ya verás, a ver, con todos mis reparos, con todas las cuestiones que quiera, pero creo que es una práctica que os merece muchísimo la pena. A mí me parece que es la que más partido, veis que podríamos dedicarle en la hora y media que tendremos, pues si en vez de hora y media tenemos 3 horas, seguiríamos 3 horas sacándole jugo a una mierda de sesos de cordero que le vamos a tener. ¿De acuerdo? Que es así. Entonces, ya os contaré ese día dará tiempo suficiente para que os cuente qué es lo que tenéis que hacer como tal, pero podéis ir enterándoos ya, por ejemplo, de donde hay una casquería en la que poder adquirir un encéfalo de cordero. Se piden, vamos, las casquerías, los tienen. Y hasta en el Mercadona creo que había directamente los encéfalos de cordero. Pero podéis conseguirlo en una casquería que viene muy bien, que además se fomente un poquito el comercio de barrio, ¿vale? Y que conozcáis los mercados tradicionales y esas cosas, y el comercio de proximidad. Casquería, ¿vale? En la que llegáis a tu casquería y dices, quiero un encéfalo de cordero. Si me lo sacas lo más entero posible y si hasta tiene un poquito de médula ósea, de médula espinal, pues mejor, ¿vale? O sea, habrá casqueros que alucinen, hay otros que ya esto se lleva haciendo tiempo, seguro que ya lo saben, que los alumnos piden esas cosas de vez en cuando. Veréis, es algo muy asequible, quiero decir que es muy barato, ¿no? No sé si usted cobrará 1 euro, 2 euros, 3 euros por un encéfalo de cordero, como mucho. Lo creo recordar, a menos que la inestabilidad geopolítica que estamos viviendo, a saber cómo estamos dentro de un mes a la hora de conseguir el cefalo de cordero. Pero hasta ahora es algo bastante sencillo. Y ya os digo yo que esa, fijaos, de todas las prácticas que tenemos que hacer, yo la que no quitaría nunca es esa. Porque me parece que es muy, 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 que se saca muchísimo partido. Y que aunque parezca mentira, tocando también ayuda a esa retención de ese conocimiento. El que haya más sentidos implicados es importante a la hora de adquirir el conocimiento. Veréis que con esa vamos a trabajar muchísimos aspectos. De hecho, el tema 6 que tenéis en el texto, pues veréis que le vamos a sacar muchísimo jugo con esa práctica. Y que os será mucho más asequible todo el tema 6 si hacéis esa práctica. ¿De acuerdo? Ese tema sí, pero lo he hecho es decir, para el cuatrimestre que viene también os vendrá bien haber hecho esa práctica. Porque yo además os meteré toda la información que pueda, aunque alguna sea del cuatrimestre siguiente, porque os vendrá bien. A veces, fijaos, en este conocimiento, en esa construcción de vuestro conocimiento que vais haciendo, yo lo que voy a intentar es menear mucho el conocimiento que ya tenéis, que tenéis mucho más del que creéis, ¿vale? Reorganizar algunas cosillas aquí para que según vayáis cogiendo nuevos conceptos, lo vayáis enganchando bien a ese conocimiento base. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo voy a intentar con vosotros. Pero veréis que hay algunas cosas que cuando las adquieres, se quedan un poquito cojas y luego de repente aprendes otra cosa y le pone un apoyo a ese conocimiento. Y lo afianza un poquito. Hay algunas cosas, como es en esta asignatura, en la que saber más va haciendo que entienda mejor lo que había visto antes. Con lo cual, me va afianzando hasta el conocimiento. Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, del desarrollo neurológico que se trabaja en la el desarrollo embrionario de vuestro sistema neural, que se trabaja en el segundo cuatrimestre, que bien conocerlo para a la hora de irnos situando en cada una de las estructuras que sabemos que se trabaja y qué funciones pueden estar implicadas esas estructuras, etcétera, etcétera. Veréis que es más, que a veces el ir añadiendo un poquito más de conocimiento, en vez de liarte, si has aprendido lo anterior bien, afianza muchas veces el conocimiento anterior. ¿De acuerdo? Entonces, como seremos bastante, fijaos, aquí tenemos 73 hoy conectados, que no harán en la práctica muchos, supongo. Ojalá sí, pero quiero decir, no. Me parece a veces de verdad que yo no quiero que esté, no. Pero para poder hacer, y como es una disección, pues dividiremos el grupo en dos días de disección. De manera que, bueno, pues se puede trabajar más, mejor la disección con un grupo más reducido, así de sencillo. Entonces, lo dividiremos en dos. De manera que, como veis, estos son los dos días, las dos fechas en las que tendremos que hacer la disección. El grupo 1 la hará el 27 de noviembre y el grupo 2 la hará el 4 de diciembre. Los que estéis en el grupo 1 el 4 de diciembre no tendréis que venir al grupo de tutoría porque estarán los otros haciéndolo, ¿vale? Si venís, no sirve de nada que hagamos dos grupos. Si al final vamos a tener a todos los días, no sirve de nada, ¿de acuerdo? O sea que ya podéis ir eligiendo. Mira, a ti hay una de las dos fechas que te va a venir. Ah, estupendo. Ya podéis ir eligiendo cualquiera de las dos que viene, que esa elección se os respetará, ¿de acuerdo? Entonces yo, el 23 de octubre, cuando os cuente los detalles de ambas PECs, también pondremos una lista, cogeremos tres folios y pondremos un folio. Grupo 1, 27 de noviembre. Otro folio. Grupo 2, disección del 4 de diciembre. Y otro que sea, me da igual el grupo 1 que el grupo 2. De acuerdo que ese vendrá muy bien porque si hay mucha gente que le da igual uno y otro, podremos equilibrar más o menos la mitad de la clase que lo haga en un día y la mitad de la clase que lo haga en otro día, ¿vale? Pero podéis ir viendo a ver si tenéis preferencia por alguno de esos sitios. Ventaja que tenéis. ¿Cómo veis? Nos pilla, es que por fechas, fijaos, yo os lo envío, vosotros me enviáis a mí el 12 de noviembre. Yo se lo tengo que enviar 2-3 días más tarde al equipo docente, ¿de acuerdo? La información de todo el centro asociado. El equipo docente lo reúne y en 3-4 días nos da los resultados. Pero eso ya hace que el 27 de noviembre, que es la siguiente tutoría, ¿no? que tenemos, después de que el equipo docente me haya enviado los resultados, la primera tutoría que tenemos es la del 27 de noviembre. Pero como tenemos que hacer las disecciones, no nos da tiempo a ver los resultados de la PP1 en esa fecha. Con lo cual haremos la disección en esa fecha, haremos la disección la siguiente y ya haremos la puesta en común cuando ya está abierto el plazo de hacer los cuestionarios. Veréis que hay tiempo suficiente y que hacer el cuestionario es mucho más simple de lo que parece. Entonces, aunque tengáis menos días, el 11 de diciembre será cuando hagamos la puesta en común de la PP1. Como os digo, la APP1, que es ese estudio en el que pasáis un test de personalidad a tres sujetos experimentales y al final tendremos que ver los resultados si esa personalidad es heredable o no es heredable y si los distintos rangos, si hay uno que es muy heredable de los 5 rangos, otro que es muy poco, todos esos detalles lo veremos en la puesta en común de la APP1, ¿de acuerdo? Porque eso es también importante. Una de las primeras cosas que veréis, que tenéis que saber, es cómo funciona la ciencia, ¿no? Y cuando tú pases tu test de personalidad a tus tres sujetos experimentales, lo que pase realmente con tus tres sujetos experimentales no es indicativo de nada, ¿de acuerdo? No es, ni aunque lo hicieses con todo el rigor experimental, pasar a tres sujetos experimentales, eso no puedes sacar conclusiones de ningún tipo. Tú puedes haber cogido, o tus tres sujetos experimentales pueden ser rarísimos, no son representativos de los demás, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, imaginaos, sigue aquí, hacemos 50 a la práctica. Cada uno pasa sus tres sujetos experimentales. Ya son 150 personas que pasan el test de personalidad. Pero esto es un centro asociado. Yo en Madrid doy en otros tres centros asociados. Y todos con más alumnos que este. De los otros que doy. ¿De acuerdo? Entonces, pero además de mí, hay otros tutores en el centro asociado de Madrid. Y hay tutores en el centro asociado de Madrid Sur. Y hay... todo también. Como poco me parece que había el año pasado, creo recordar que había 96 tutores de esta asignatura en España. Entonces imaginaos todo, la cantidad de datos que pueden manejar. Entonces, lo que a todos esos miles de sujetos experimentales, las conclusiones que se saquen del estudio de esos miles de sujetos experimentales, sí podremos extraer unas conclusiones de ahí. pero de lo que te pasa a ti con tus tres sujetos experimentales son completamente despreciables. ¿Entendemos? Entonces, ese error de sacar conclusiones de una muestra que no es representativa del grupo que intentas explicar, ¿de acuerdo? Eso es lo que en ciencia llamamos cherry picking. Al que, como vivimos en un mundo anglosajón, pues bajo el imperio anglosajón de conocimiento, pues el idioma de la ciencia es el inglés, ¿no? Entonces, cherry picking significa picar cerezas. Entonces, quiero que tengáis la imagen de este error que se comete en ciencia a veces, el cherry picking, que es que tenéis un bol muy grande de cerezas, ¿vale? Y cogéis una cereza, la probáis y en función de cómo esté esa cereza, decís que la cosecha es magnífica o es una mierda o es vulgar, ¿de acuerdo? Entonces, esa cereza no es representativa de la cosecha de ese año, ¿de acuerdo? Tendréis que probar probablemente varios boles de cerezas. Además, que en esos boles haya, se vea representado la realidad de la cereza en la comarca que intentes estudiar, verás, tendrá que haber cerezas tempranas, cerezas más tardías, tendrá que haber cerezas de cerezos de laderas soleadas y cerezas de cerezos de laderas sombreadas, tendrá que, ¿entendéis? Así es como se hace una muestra representativa y ya así se pueden sacar conclusiones de si la cosecha de cerezas este año ha sido buena, ha sido excepcional, es mediocre o es mala. ¿Entendemos? Pero con lo que tú hagas al picar una cereza, joder, puedes coger una que esté pocha y entonces dices una mierda de cosecha, o puedes coger una maravillosa y es una maravilla. Y probablemente la cosecha no sea ni tan buena ni tan mala, sino que la realidad sea más normal. ¿Entendemos? Ese es el error de cherry picking. Como veis, os tengo puesto aquí también, ya, aunque, como os digo, lo primero que tenéis que hacer es ir a la guía de la asignatura y en la página de la asignatura también tendréis un calendario de PECs, ¿de acuerdo? En la que viene, entre otras cosas, no vienen los detalles de la tutoría en cuestión que se haga, pero sí vienen unas fechas muy concretas que es cuando tenéis que responder los cuestionarios. Y este año los dos cuestionarios van a estar abiertos al mismo tiempo y durante el mismo periodo de tiempo, desde el 7 al 20 de diciembre. ¿De acuerdo? De manera que el día 20 de diciembre ya tendréis que tener respondidos los dos cuestionarios de las dos PECs que hemos hecho. Si no lo tenéis el 20 de diciembre, el cuestionario, daos cuenta que hasta el 20 de diciembre vamos teniendo. Pero me parece que la última clase, no sé si es el 19 o el 18 de diciembre, cuando pilla aquí el miércoles. ¿De acuerdo? El 10, me parece que es el 18 o 19, bueno, me da igual. Pero vamos, que yo lo recordaré. ¿Habéis hecho cuestionario o no? Entrad, porque el 20, el 21 ya no podéis entrar a hacer el cuestionario. Y yo ya no puedo poner nota a esa práctica. ¿De acuerdo? Como veis, hay tiempo suficiente. El cuestionario, me parece que tenéis 5 intentos por cuestionario. Yo, como os he dicho antes, os recomiendo que cojáis, abráis el cuestionario, copiéis las preguntas, cerréis el cuestionario, abréis una segunda vez el cuestionario, os saldrá un segundo intento, y ahí en el segundo ya copiáis y pegáis todo lo que habéis hecho ya y habéis respondido, que habéis tenido tiempo para ver la grabación, para consultar con tus compañeros si os parece alguna pregunta del cuestionario complicada, que no creo, pero que tengáis duda o lo que sea, y luego sabed que esos cuestionarios los corrijo yo. Y yo no voy a exigir nada que no hayamos visto y que no hayamos dicho y que no hayamos hecho en la puesta en común o que no hayamos estado viendo en la disección, porque luego la disección, depende de cómo salga, nos dará tiempo a más, nos dará tiempo a menos. Yo no os voy a exigir nada que no hayamos visto en la disección, ¿de acuerdo? Entonces la disección no la grabaré porque tendré que estar aquí moviéndome con todos, pero también tenéis disecciones mías grabadas de otros años, o sea, a disposición. Yo no grabé en una tutoría hasta el COVID. En el COVID, vamos, no grabé, no emití ni siquiera. Ni emitíamos online. Ahora todas se emiten online. Pero hasta que nos encerraron en el COVID, a lo mejor en cada centro asociado había una clase que sí se emitía por AVID, pero el resto las dábamos aquí. Yo me movía libremente, escribía en la pizarra y ahora desde el COVID pues ya hay onliners, encantado de teneros, y hay que darla por aquí, pegado y estas cosas. Pero la disección, pues como vamos a estar y hay que hacerla aquí, pues estaremos moviéndonos y tal, y ese día no la grabamos. ¿De acuerdo? Hay disecciones grabadas para esto. Pero ya veréis que incluso el cuestionario, que sepáis que los corrijo yo. Entonces, pues, contad lo que realmente hemos hecho. Contad lo que hemos tenido. Porque yo, lo que las voy a corregir yo y no voy a exigiros nada que no hayamos visto en la previa. Esa es la idea. Sí, es una universidad a distancia. Por eso, hola, Susana. Tú sí eres Susana, ¿eh? No, me parece que no. Bueno, no sé. Tengo que mirar a ver cuál es la de enero. Encantada de verte de nuevo, ¿ves? Que he hablado antes de ti a otra Susana que había. Que lo sepas. Es una universidad a distancia y entonces por eso las prácticas que tienen que ser presenciales no son obligatorias, son voluntarias. Las prácticas son voluntarias. Tú puedes sacar el 10, Yolanda Ramos, supongo, no sé, te digo Yolanda porque veo mi griega y me tiro a la piscina. Pero tú puedes sacar el 10 sin hacer ni una práctica. No es exigible. De acuerdo, hay otras, las prácticas que sí sean obligatorias, pues probablemente sean prácticas que puedan hacerse a distancia, porque por eso es la universidad a distancia. Esto es. Sí, sigo grabando las clases. Sí, si me acuerdo de grabarlas, las grabo, Susana, que aquí no nos hemos acordado al principio y al principio no lo estaba grabando. ¿Vale? Pero eso es así. Bueno, tenemos más o menos claro. Ahora es el momento en el que cualquier duda que os surja de este tema, podéis preguntarlo. Venga.
¿Sería la
sin hacerla?
Sí.
La PEC hay que hacerla. No, eso se llama trampa. Eso se llama que has visto mi disección y la haces. Yo lo entiendo, que puedes tener problemas morales o lo que quieras. Quiero decir que es así. Pero esa práctica hay que hacerla. Total, ¿qué más te da verla que hacerla? Valóralo, ¿de acuerdo? Pero yo sé que te va a merecer la pena, ¿eh? O sea, la gente que lo ha hecho, quiero decir, desde todas las posturas, que queráis, del veganismo más extremo, lo que sea, si al final, ¿qué más dará que la veas? Que... ¿Vale? Entonces, y si tenéis reparo, yo os digo que es algo que no da tanto reparo ni da tanto asco, o sea, ya veréis que los cerebros ya han llevado un tratamiento y están, ya tienen... la consistencia suficiente, si está bien hecho, alguno habrá un poco papilloso o lo que sea, pero lo que se puedan hacer, ahí está. Otra cosa también interesante, como habrá gente que tiene que, o sea, el cerebro, ya veréis que el cerebro de cordero va a haber que comprarlo poco después de que yo lo explique, ¿de acuerdo? Pero como todavía estará el plazo de inscripción abierto y hay gente que se puede matricular, a lo mejor el 26 de noviembre, imagínate que está abierto y puede hacer la práctica el 4 de diciembre, pues si alguno, en vez de un encéfalo, pues puede tener dos o tres en alcohol, pues algún alumno que se matricule más tarde os agradecerá eternamente poder hacer la práctica con el encéfalo, de acuerdo, de que le facilitéis otro. Eso es como un punto de buenos compañeros. Otra cosa, como en los grupos, en la APP1, las coordinadoras tendrán bastante más trabajo que los otros, porque tendrán que encargarse de que yo le envíe los resultados, de enviárselo a los demás, de que de su grupo le envíen los resultados y de repente uno que desaparece y que no sé qué, eso os complica la vida al final a la gente, ¿vale? Pues yo eso lo tengo en cuenta y los coordinadores pues siempre van a tener mucho más fácil tener el 10, ¿de acuerdo? Porque, joder, pues ante un fallo, si has currado más, yo... para mí el sentido de la justicia me parece importante y si has currado más, joder, pues es que tienes más riesgo de meter la pata y además es que has sufrido, es que yo sé que algunos de repente pues lo pasáis mal porque os falta uno y estáis esperando y me escribís, oye, mira, es que me falta uno, no sé qué, es que esas cosas pasan, pues eso que tendrá su recompensa desde mi lado. Eso no quita para que, por favor, otra cosa importante, que sepáis que este chat que está aquí, por el que estáis hablando, que sepáis que esto queda grabado, que todo lo que hagáis, por cierto, por internet, deja huella, deja rastro, pero es que esto es muy evidente, grabado, fijaos, si yo le doy aquí, pic, y le doy a auditar, ping, me sale una opción, cuando yo le doy a auditar, mira, ¿veis? Lista de usuarios, ¿lo veis aquí que pone lista de usuarios? Yo le doy aquí, plac, y me salen todos los usuarios que han estado, pero además de lista de usuarios, me sale chat, ¿vale? Yo le doy a chat y me sale una transcripción de todo lo que habéis dicho en el chat, con quién lo dice, el correo electrónico de quién lo dice y lo que. Entonces os lo digo para que no os relajéis, que a veces esto, como estáis, sobre todo los más jóvenes que tenéis ya este lenguaje innato de comunicación vía online, pues a veces os relajáis y veis que además, pues yo como soy majo y no sé qué, pues ponéis una burrada en el chat metiéndose con alguien o poniendo verde a otro profesor o cualquier cosa por el estilo, que sepáis que queda constancia. Probablemente nadie lo vea y nadie haga, pero como quieran buscar las cosquillas, ahí que sepáis eso, que tengáis una cierta responsabilidad entonces a la hora de escribir aunque deberíamos funcionar online igual que en persona y tener el mismo respeto y tal, pero a veces nos relajamos en el anonimato del online, que sepáis que esto no es nada anónimo, que aquí estáis reflejados y queda rastro y si se ve después. ¿De acuerdo? Entonces, que simplemente eso, que a lo mejor deberían advertiros que esto se queda grabado y que pues eso, para que seáis conscientes de lo que escribís y lo que decís en cada momento. Esa es la idea. ¿Vale? Menos mal que he dicho bonita, cosas bonitas. Y Susana, tú dices solo cosas bonitas, mujer. Tampoco seas así. Esa es la idea. Si decís cosas bonitas como Susana, no hay ningún problema. Podéis decir todo lo que queráis en el chat. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, de cara a cómo es la asignatura, a qué es lo que haremos en las clases, por supuesto, las clases que no dediquemos a las PECs, pues avanzaremos en dar primario. Otra cosa que no os he dicho. Yo empezaré, como veréis, tenéis 7 temas el primer cuatrimestre. El primer tema es el que se llama la psicobiología, ¿de acuerdo? El segundo se llama genética mendeliana de la conducta. Tercero, genética cuantitativa de la conducta. Cuarto, evolución. Quinto, ecología del comportamiento. Sexto, organización general del sistema nervioso. Por lo que la disección del encéfalo de cordero viene muy bien para comprender ese tema. Y el séptimo va a ser de la comunicación neuronal. Como no nos da tiempo a ver grandes partes del temario, el temario tiene muchos conceptos complejos, yo lo que os propongo es lo que tengo puesto en el calendario, en Academos, en el calendario de lo que vamos a ver. ¿Qué empezaremos? Fijaos, el tema 1, como es la psicobiología, que además veréis que es muy cortito, que me parece que son 8 páginas nada más. Bueno, 17 al final, aquí, claro, hay que mirar la página del final, no vale al principio. Pero vamos, que es muy cortito y no tiene una complejidad, veréis que no tiene una complejidad, tiene 15 páginas, ¿de acuerdo? 15 páginas, pero ni siquiera empieza la 1, supongo, o sea. Sí, empieza la 1. Vale, tiene 15 páginas. Pero son poquitas comparado con cualquier otro tema. ¿Vale? Lo veis que los demás son muchísimo más gordos. Eso no significa que no sea importante o que no se evalúen del tema 1. Aunque sea un tema muy introductorio, también os pueden poner preguntas del tema 1. ¿De acuerdo? Ahora, supongo que menos cantidad de preguntas que de los demás temas, por la cantidad de contenido que hay en los demás temas. Aún así, como hay que aprovechar las tutorías que tenemos para trabajar conceptos que son complejos, yo creo que me vais a poder que en ese yo seré de poca ayuda en el tema 1. Y entonces yo obvio ese tema y empezamos ya por el 2. ¿De acuerdo? Empezamos a trabajar directamente la semana que viene, empezaremos ya a trabajar la genética mendeliana. Empezaremos las leyes de Mendel, empezaremos a entender cómo funciona todo eso, que es bastante más complejo que el tema 1. El tema 1, aún así, habrá preguntas de ahí. Otra cosa que os digo, aprovechad los recursos que os ponga el equipo docente en la página. Entre otras cosas, porque si os pone una del tema 1 tiene grabadas 4 cosas, pues esas 4 cosas que tenga grabadas, será que el equipo docente las considera importantes y será probable que de ahí vengan algunas preguntas del examen. ¿De acuerdo? Entonces, verlo, aprovechar esos recursos, porque ahí sí que el equipo docente es quien hace las preguntas. Si ellos te están poniendo un vídeo con cosas importantes del tema 1, verlo, porque es probable que de ahí sea algo, o que ellos lo consideren, ¿de acuerdo? Entonces, ve todo lo que sea, lo que hay del tema 1, lo que hay del tema 2, lo que la información que os cuelgue el equipo docente con sus títulos y lo que sea, aprovechadlas en lo que podáis. Sí. Vale. No, eso está preparado por el equipo docente, con lo que hay, o sea, y eso es bueno. Las autoevaluaciones, eso es para que según vayáis trabajando el tema, pues vayáis autoevaluándoos y viendo a ver si más o menos lo comprendéis o no. ¿De acuerdo? También tenéis foros en los que podréis preguntar al equipo docente de cada la duda, foro del tema 1, foro del tema 2, si tenéis una duda concreta de tal y decir, mira, no entiendo en la página tal, 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 y el equipo docente te puede decir exactamente, aparte de lo que trabajemos aquí. ¿De acuerdo? También podéis responder y preguntar al equipo docente por ahí. Que sepáis que eso está disponible y es interesante. Yo no, lo que os recomiendo es que cuidadito con los foros y con esto, porque como te descuides, te come el tiempo de mala manera, ¿no? Bueno, todos estáis ya acostumbrados, ¿no? Que entras en el Insta y cuando te descuides hace, 2 horas, hace que he entrado y no has hecho nada. ¿De acuerdo? Pues esas cosas ocurren. Y os va a faltar tiempo para trabajar este temario y estudiarlo. ¿De acuerdo? Entonces no entréis. Luego también, a la hora de que sepáis que a veces quien es más activo en los foros es a quien peor le va. generalmente, ¿no? Tú vas a muchos restaurantes y ¿al cual has puesto reseña? Al que te cagaste y dijiste, se va a cagar este. Le voy a poner una reseña de mí. Y muchas veces, cuando la cosa ha ido normal, ni siquiera poner nada. Pues aquí igual. Y con 14.000 matriculados, pues daos cuenta, si la esquizofrenia tiene una prevalencia de un 1% de la población, 14.000, quiero decir que daos cuenta que puede haber 14 que estén muy mosqueados o lo que sea, pero eso no tiene por qué ser representativo de lo que hay, ¿no? A veces meten mucho miedo. Yo digo que en mi experiencia personal, yo hice psicología en la UNED, era licenciatura, eran 5 años, era otra cosa. En esta asignatura teníamos 2 libros, uno el primer cuatrimestre, otro el segundo cuatrimestre, y esas cosas, pero al fin y al cabo yo hice toda la carrera sin abrir un foro. Hasta los que me quedaron solo 2 asignaturas y se me ocurrió entrar. Y dije, joder, he hecho toda la carrera sin miedo y me han acojonado. Yo he leído lo que ponían los foros y es que me tiemblan las piernas. Ahora, esto no es posible porque hay un sesgo de negatividad en los foros que al final es como Twitter, ¿no? Tú ves Twitter y parece que el mundo está... Sales a la calle y al final la gente no se está pegando en cada esquina. O sea, por lo menos aquí, ¿no? Hay otra zona del mundo en la que estaba la cosa muy mal. Pero aquí ahora mismo es... quiero decir que la realidad que vemos a veces en los medios, en las redes sociales, no es la que responde a la realidad real, ¿no? Pues entonces, no dediquéis mucho tiempo. Yo cerré aquellos foros y hice los exámenes y aprobé perfectamente. Y había hecho la carrera sin preocuparme nada y con muy buenas notas. Entonces llegué ahí y dije, Dios mío, y si lo llego a saber no los abro, porque me asustaron tremendamente. Pero si tenéis alguna duda de algún tema, si tenéis lo que sea, ahí sí está. Bueno, porque si hay algo que no comprendéis y lo contáis y dices, anda, mira, aquí en el foro 1 hay uno que ha hecho una pregunta muy parecida a la mía. Entonces te puede aclarar. ¿De acuerdo? Otra cosa también, a la hora de que, como si tenéis alguna duda con respecto a la asignatura tal, también hay un apartado en la asignatura que es preguntas más frecuentes. ¿De acuerdo? Entonces ahí mirad, porque esa duda que tú tienes probablemente la hayas tenido ya otro y se le ha respondido. ¿De acuerdo? Entonces es aconsejable también en ver lo de preguntar más frecuentes. ¿Das tú neuropsicología? No, Susana, yo hace 3 años que fui malo y me la quitaron. Daba neuropsicología, di varios años en neuropsicología del desarrollo, pero ya no, ahora no la doy, la que se daba, ¿vale? No, y ahora tampoco puedo dar más, o sea que no, ni quiero. Espero que esté mejor de lo que estaba esa asignatura cuando yo la daba. Pero vamos, que creo que sí. ¿De acuerdo? Doy psicofarmacología en Coslada. Sí, los jueves doy psicofarmacología en Coslada y luego me voy a Móstoles a dar la de fundamento de psicología. Salgo de Coslada y me voy a Móstoles, 50 kilómetros. Que me como. Ahí está. Bueno, estará bien, ya está. En Pozuelo doy esta, la misma que aquí, fundamento de psicobiología. Salvo psicofarma que doy en Coslada, en lo demás lo que doy es esta asignatura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a lo que íbamos. Si tenéis alguna pregunta más con respecto a esto, hacedla ahora o callad para siempre. ¿Los onliner? Tampoco. Así me gusta. Y las fechas de las PES para Pozuelo, pues están en la grabación de la tutoría que di ayer en Pozuelo. ¿Vale? Pero mira, este año coincide, porque no pilla ninguna fiesta. De lunes a jueves que yo doy las tutorías, no pilla ninguna fiesta este cuatrimestre. Estoy muy mosqueado, no tengo ni un día. Aunque yo tenía la mala suerte de que cuando pillaba la fiesta, las fiestas locales nunca me las comen. Siempre doy la tutoría en el sitio equivocado. O sea, en San Isidro siempre me toca dar clase, porque a lo mejor me toca Móstoles y no en Móstoles no hay fiesta. ¿Sabes? Esto es, siempre hay algo que hace que yo tenga que ir a dar clases de fiestas. O sea que, pero este año, de manera que, si aquí, que es miércoles, es el 23 de octubre, la sesión introductoria a la APP1 y APP2 en Pozuelo será el 22 de octubre. ¿De acuerdo? Otra cosa es luego que vayamos a dar los días que no son las prácticas, que vayamos más adelante en un grupo que en otro, que eso ocurrirá en cuanto empecemos a dar partes del tema y esas cosas. No, en Jacinto de la Guerra ya no doy clase. También di, pero ya no. Ahí está. Pero bueno, vamos. Si tenéis alguna duda con respecto a esto, nada. Bien. El link, o sea, están en Inteca. El link de momento no, o sea, tendré que entrar en mis tutorías, en mis grabaciones y puedo conseguir el link de las tutorías que ya están grabadas. ¿De acuerdo? Y de la que di ayer ya está. La que doy hoy, pues mañana o pasado, cuando le pueda poner las condiciones de edición, pues estará disponible para todos. ¿De acuerdo? Mi correo es sanmorales@madrid. ¿Vale? Pero tampoco me fundáis a correos electrónicos ahora, que si no, daos cuenta que soy humano. No doy abasto. ¿De acuerdo? Entonces, habrá muchas cosas que las solucionemos, que si veis la grabación o veis la tutoría, pues veréis que es bastante, bastante más fácil. El grabarlo, entre otras cosas, a mí también tiene una parte egoísta, y es que me salva tener que explicar a todos los que se están matriculando ahora, todos los que hemos visto hoy, pues le puedo decir a uno, ala, mírate la grabación y ya te enteras, porque si no, nos podemos volver. ¿De acuerdo? Sí, cada profesor lleva un grupo de tutoría, el grupo de tutoría que sea, lo lleva un profesor. Y entonces ese grupo de tutoría que lleva ese profesor tendrá un calendario concreto. Las fechas en las que se pueden hacer estas cosas que yo hago, pues las serán más o menos equiparables dependiendo de la disponibilidad que él tenga y esas cosas. Pero serán bastante cercanas porque tenemos unas fechas muy claras, concretas que tenemos que cumplir. Y que hay que hacerlas para que la información fluya hasta el equipo docente, la reúna, nos la envíe a todos, pero eso requiere una organización y un tiempo. ¿Quieres preguntar?
Sí.
Venga, pregunta.
Para la disección.
Más alto.
Para la disección.
Venga.
¿Y ya estás hablando sobre fechas, más o menos, si se vayan acercando a la disección para ir haciendo la preparación de la disección?
Sí, no, es que para hacer la fijación, aquí lo explicaré todo. ¿Vale? El día 23, el 23 de octubre contaré lo que hay que hacer con la APP1 y lo que hay que hacer con los encéfalos de cordero para la APP1. ¿De acuerdo? Eso lo contaré todo el 23. Y hay tiempo suficiente. ¿Vale? Sí, se hacen allí las clases, las PECs se hacen en Cofora. ¿Alguna duda más? No. Vale. Es que no te veo y me quedo ciego. Sí. Justo para mirarte. Me ha pillado el chorro de luces. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner en pequeñito ahora, para tener más sitio aquí. Para guardar. El acceso a las tutorías, Susana Yagüe, o Sara Yagüe, o algo Yagüe, o Sergio Yagüe. Claro, yo digo nombre de chica, a lo mejor eres un chico. Susana, a ver si había acertado yo. Susana Yagüe. Las tutorías grabadas están en el campus en diferido de Inteca. Ya te digo que es que el problema de estas cosas es que a mí me identifica como tutor y yo no veo lo mismo que ves tú. Probablemente tus compañeros te puedan decir. Si tenéis dificultad para encontrar alguna concreta mía, escribidme entonces un correo y yo a vuelta de correo os puedo contestar. El viernes, que mañana tengo dos clases, el viernes miraré el correo y os contestaré a todos los que puedan. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ya veréis, no está tan complicado. Bueno, primero, vamos a recordar y vamos a ver entonces algunos conceptos de biología, de base de biología, que tendréis que tener y que os vendrá bien ir refrescando, ir teniendo para daros cuenta de lo que ya sabéis, lo que no sabéis y de cómo nos podemos poner las pilas y cosas que son importantes si las tenemos bien y esos conceptos los tenemos bien afianzados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un repaso ahora en este... ¡Uy! ¿Ya son I18? Dios mío, es muy tarde. Vamos a hacer un repaso muy rápido, muy poquito, cuatro cositas sobre, por ejemplo, grandes familias de moléculas biológicas que conocemos, ¿de acuerdo? Y qué es, cuál es su importancia, por qué están aquí y qué funciones tienen y esas cosas. Conocéis ya muchas más porque, aunque no hayáis dado biología últimamente, vivimos en un mundo en el que esta información está continuamente fluyendo. En el que tenemos que saber qué dieta hacemos y si esto es bueno y si esto son proteínas o no son proteínas y si tiene hidratos de carbono y si tiene grasas y si son trans y si es prima la cosa, ¿de acuerdo? Todo eso que estamos continuamente, pues todo ese, hay mucho conocimiento de ese que nos viene bien para ir entendiendo esa asignatura, que vienen bien algunos fundamentos. Yo voy a defender un tipo de molécula biológica, una familia de moléculas biológicas que tienen muy mala fama y que siempre han sido muy maltratadas, que son las grasas, ¿de acuerdo? En biología las grasas se conocen como lípidos, muy bien. Has hecho bachillerato de biológicas con biología, ¿eh? Bien. Lípidos, muy bien. Pues Los lípidos, fijaos, concretamente, los fosfolípidos son fundamentales para que exista vida. Si no hubiese esos fosfolípidos, no habría vida. Si no hubiese esos fosfolípidos y si no hubiese otra cosa que es fundamental para que haya vida, que es agua. Lo tenemos todos claro, ¿no? La vida sin agua es imposible. Es más, es imposible la vida sin agua en estado líquido. ¿De acuerdo? ¿Sabéis por qué es imposible la vida en el agua, en estado sin el agua en estado líquido? ¿Reacciones químicas qué? Que se producen
en medio acuoso.
Bien, vale, tienes una parte de razón. Se dan reacciones químicas, pero fíjate, hay algo anterior incluso, porque esas reacciones químicas se pueden dar en el agua, y de hecho se dan reacciones químicas en el agua sin que haya vida. ¿Vale? Molécula que haya en el agua reacciona. ¿Vale? Ahora mismo, por ejemplo, con el CO2, el exceso de CO2 que estamos generando, el agua del mar se está acidificando. Se están haciendo carbonatos cálcicos, etcétera. O sea, que esas cosas, los organismos cogen ese CO2 y hacen con él cosas, etcétera, etcétera. O sea, reacciones se dan independientemente, además de la vida también, ¿no? No solamente. Pero, fijaos, hay una característica muy particular. El agua es una molécula muy excepcional. Fijaos que es una molécula muy sencilla. Todos conocemos la fórmula del agua, ¿no? H2O. Entendemos, cuando vosotros dibujáis, cuando veáis un esquema de la molécula de agua, veréis que os suelen colocar los dos hidrógenos en un lado y el oxígeno en otro, ¿de acuerdo? De manera que este enlace que hace cada hidrógeno con el oxígeno, fijaos, los enlaces covalentes, que es esto, que forman estas moléculas, esos enlaces covalentes entre átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno, en realidad un enlace covalente que están compartiendo un electrón. ¿Os acordáis de cómo eran los átomos? Los átomos tenían, olvidémonos de partículas subatómicas, tenían protones y neutrones en el núcleo y electrones dando vueltas alrededor, ¿no? Esa es la idea. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y tienen que tener, pues, protones y electrones equilibrados para tener una carga neutra, y los neutrones pues varían de uno a otro, es lo que dan los isótopos. Los isótopos que veis que decís, el carbono 14, pues significa que el carbono 14 tiene un número de protones distinto al carbono 12, que es el normal, ¿vale? Pero tanto protones como electrones tienen los mismos. La cuestión es que el electrón que está en el último orbital, en el orbital más separado, los electrones que están dando vueltas alrededor, se dice que están en un orbital. El que está en el orbital más alejado es el que se comparte. Por ejemplo, entre el hidrógeno y el oxígeno hay un electrón que se comparte. Eso hace que esta molécula no tenga esa nube de electrones que tiene carga negativa igualmente repartida por todas las zonas de la molécula, sino que habrá más electrones en esta zona y menos en esta, se supone, fijaos. Entonces eso, digo, por ejemplo, a lo mejor están justo al revés, ¿eh? Más electrones pegados más al oxígeno y más alejado del hidrógeno. El caso es que hace que esta molécula de agua tenga polaridad, tenga unas cargas negativas aquí, unas cargas positivas, tenga una cierta polaridad. Esa polaridad hace que se disuelvan muy bien en agua las sustancias polares, ¿de acuerdo? Y las apolares no se disuelven bien en el agua. Entonces, las sustancias que se disuelven bien en el agua las llamamos hidrofílicas, ¿no? Y las sustancias que se disuelven mal en el agua las llamamos hidrofóbicas, ¿sí o no? Muy bien. Pues fijaos, los fosfolípidos, que es un tipo de lípido unido con un grupo fosfato, los fosfolípidos tienen una estructura que la suelen esquematizar así, en la que tienen una cabeza polar, con carga, por tanto, y unas colas apolares, ¿de acuerdo? De manera que esta cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. De manera que cuando tú tienes un fosfolípido en agua líquida, ese fosfolípido va a hacer que las distintas moléculas de fosfolípido se agrupen, formando una estructura espontáneamente en un medio acuoso. El fosfolípido va a formar una estructura en la que va a unir las partes hidrofóbicas escondiéndolas del agua y va a exponer sus cabezas al contacto con el agua. Eso va a hacer que, de manera espontánea, un fosfolípido en un medio acuoso va a ir formando unas estructuras así, que imaginaos que esto se continúa hasta aquí, esto se continúa hasta aquí, compuesta así, y va a formar lo que se llama una bicapa lipídica, dos capas de fosfolípido, haciendo que las colas hidrofóbicas no toquen el agua y las cabezas sí toquen el agua. ¿Entendéis? Esto, en esa sopa primigenia, fue la primera condición, esa característica de los fosfolípidos. Fijaos, eso de tener una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica se llama anfipática. Se dice que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. No que te caigan mal, sino que tienen una parte polar y una apolar, una hidrofílica y una hidrofóbica. ¿De acuerdo? Eso Esta maravilla da que en esa sopa primigenia en la que empezaba a haber moléculas, moléculas orgánicas, de repente esos fosfolípidos se agruparon en lo que se llaman micelas. Cuando tú echas en un vaso de agua, echas unas gotas de aceite, se forman esas esferitas, que es esto, esos fosfolípidos que están colocándose de manera que exponen al líquido su parte hidrofílica y con el hidrofóbica. Bueno, pues esto es la base de todas las membranas biológicas. Esta capacidad de los fosfolípidos en el agua hace que tengan estabilidad las membranas biológicas. Si no hay agua, el fosfolípido no se reorganiza, no se organiza de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que en esa sopa primigenia que hubo en su momento, de repente, que los fosfolípidos pudiesen mostrar esto, eso hacía que ya pudiese haber una diferencia. Pudiesen ocurrir cosas aquí dentro de esa burbuja de fosfolípidos que sean distintas a las que ocurrían fuera. Esas reacciones que tú hablabas, ya puede empezar a haber unas reacciones aquí distintas a las que ocurren aquí. Y esa es la base fundamental para que haya moléculas biológicas, para que haya la base de la vida, la unidad básica de la vida es la célula. Y la célula lo primero que tiene que hacer es tener un límite, una delimitación, un borde, que dentro ocurran cosas distintas a las que ocurren fuera. Eso es lo que ocurre en una célula. Fijaos, alucino que muchas veces estas cosas, hasta los que habéis dado biología, muchas veces no nos han hecho conscientes de esta historia, ¿no? De la importancia que tiene el agua, las características, esta maravilla que es el agua, que tenga esa capacidad polar. Además, fíjate, el agua hace que entre sí, entre las mismas moléculas de agua, tenga una estabilidad, formen compuestos de hidrógeno, y eso es lo que hace que sea el único compuesto que es menos denso sólido que líquido, el agua. Eso es maravilloso. Eso ha permitido que la vida durante los periodos, por ejemplo, que se llaman de bola de nieve que ha habido en la Tierra, en la que toda la Tierra se congeló en una bola de nieve, pudiese permanecer la vida, porque debajo del hielo todavía podía haber agua líquida y había algunos resquicios en los que llegaba la suficiente luz para que pudiese seguir habiendo vida y hubiese también fumarolas en las que hubiese organismos que pudiesen aprovechar esa energía química y pudiese seguir habiendo vida en ese momento, ¿no? Si el mar se hubiese congelado, como cualquier otro, hubiese empezado a congelarse por abajo, porque pesase más el sólido que el líquido, habría acabado congelándose y todo se habría congelado y habría muerto la vida. ¿Entendéis? La importancia que tiene esa maravilla que es el agua y que tenemos que cuidarla, que ahora mirad cómo estamos con el agua, que o tenemos sequías o inundaciones, pues que es la base de la vida, es por eso. Muy bien, pues esto, fijaos, esta bicapa lipídica, todas las membranas biológicas, todas tienen esta bicapa lipídica. Todas. De hecho, en una célula, fijaos, tenemos una célula tipo, tendríamos lo que es esto trazo fuera de límites de la pantalla. Vamos a borrar esto un momento, que ya vamos a llegar aquí. No, esto no. Entonces, ¿cuál es el de...? Había otro de borrar todo. Este. No. Joder, qué torpe soy. ¿Cuál había? Había uno de borrar todo, ¿verdad? Este. No, que sí, idiota de mí. Borrar página. Eso es. Bien, y ahora pongo aquí. Mirad, esta sería la membrana exterior de una célula, que es una bicapa lipídica, ¿de acuerdo? Esa membrana exterior se llama membrana plasmática. En las células como de los organismos que ya tenemos en nuestras células un núcleo diferenciado, por lo tanto son los eucariontes, eso es otra cosa, la etimología nos va a venir muy bien, sabemos mucho más de lo que creemos. Eu es un prefijo griego que significa auténtico, como debe ser, lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, eucarion, carion es núcleo, con núcleo diferenciado, con núcleo auténtico, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, además de esta membrana plasmática, la exterior, tenemos una membrana nuclear, que en el caso nuestro, la membrana nuclear es una doble membrana nuclear. Esta doble membrana nuclear se continúa con unos pliegues que se llaman retículo endoplasmático, ¿os acordáis? Y esos pliegues se continúan con lo que serían unas cisternas que vendrían aquí, así, las dibujan de vez en cuando así, que es el aparato de Golgi, ¿de acuerdo? Todo eso en realidad es una continuidad de la membrana nuclear, se continúa con el retículo endoplasmático, que si tiene ribosoma se llama rugoso, si no tiene ribosoma se llama liso, y ese retículo endoplasmático se continúa con, es la misma bicapa lipídica. De hecho, del aparato de Golgi se forman vesículas, que por ejemplo, esta vesícula puede tener dentro una sustancia que tiene que excretarse, entonces esta vesícula llegará a un momento en que se funda con la membrana plasmática y lo que antes era la membrana de esta vesícula pasará a ser la membrana plasmática en ese momento. pasará a ser una parcela de la membrana plasmática. En otra zona de la célula puede haber otra zona en la que la membrana plasmática se está invaginando, crea un hueco y forma una vesícula, que esa vesícula va a llevar cosas que se pueden luego acoplar al retículo endoplasmático, y se va a fundir esa vesícula y va a formar parte del retículo endoplasmático. Quiero decir, que quiero que entendáis que esa capa lipídica es toda una misma membrana que va fluyendo de unas zonas a otras. Y que va cambiando. Esa bicapa lipídica va cambiando. Pero fijaos, ni la membrana nuclear funciona igual que la membrana plasmática, ni el retículo endoplasmático igual que el aparato de Golgi, cada uno, ni un lisosoma que se ha formado tiene las mismas funciones que el aparato de Golgi. Funcionan distinto. Y si es la misma bicapa lipídica, ¿por qué funcionan distinto? Porque en cada una se expresan unas proteínas distintas. ¿De acuerdo? Porque las bicapas lipídicas, además de tener esa bicapa de fosfolípidos, tienen encajado entre los fosfolípidos determinadas proteínas, ¿de acuerdo? Pueden tener una proteína que cuando atraviesan toda la membrana se llaman proteínas transmembrana, ¿de acuerdo? Pueden tener proteínas. Entonces, eso es lo que forman las membranas de cualquier ser vivo. De cualquier ser vivo, de todos los seres vivos, de todas las células. ¿De acuerdo? Y todas se forman esta misma bicapa de fosfolípidos con algunas moléculas de colesterol aquí que la gente llama fluida, que sean otras, que eso es otra cosa, y proteínas. Y que se expresen determinadas proteínas hará que se comporte de determinada manera. ¿De acuerdo? Nos da tiempo a ver muy poquito ya, porque ya hemos visto. Pero esto me parece muy interesante porque esto os puede ayudar a que tenga coherencia en vuestro pensamiento el que toda la información de cómo sois, que está en vuestros genes, ¿sí o no? Vuestros genes, cuando un gen se expresa, ¿qué es el resultado de la expresión de un gen? ¿Cuál es el resultado de la expresión de un gen? La expresión de un gen, es decir, un trozo de esa famosa molécula de ADN, ¿os acordáis? Eso es que sabemos que es donde están los genes, un trozo de esa molécula de ADN que lleva la información de cómo se fabrica una proteína, eso es lo que llamamos gen. Solo eso, la única información que llevan los genes es qué proteínas se fabrican y cómo se fabrican esas proteínas. Y esa proteína que se expresa en determinada zona, que se expresa en determinada otra, hará que esa parte de esa célula funcione distinto. En una neurona, como veremos y trabajaremos mucho, veréis que hay una zona por la que fundamentalmente se recibe la información, son las dendritas, una zona donde se realiza el metabolismo, que es en la zona del soma, del cuerpo celular, y un axón por donde transmite la información. Pues que el axón funcione transmitiendo la información, la dendrita funcione recibiéndola, etcétera, etcétera, depende de las proteínas que expresen. Si expresan distintas proteínas, se expresan distintas cosas. Y eso, llevado a todos los extremos, es lo que hace que cada uno de nosotros seamos como somos. Y que la información que llevan los genes solo es de cómo se fabrican proteínas, puesto que la clave, el cambio, son las proteínas. Las proteínas son las moléculas que hacen que las cosas cambien. Las proteínas pueden tener, hay proteínas con muchas funciones, hay proteínas con función estructural, puesto que la forma, por ejemplo, de una célula la da su esqueleto, el citoesqueleto. Y el citoesqueleto está formado por proteínas. Los microtúbulos y los microfilamentos que forman el citoesqueleto son proteínas. Y esas proteínas dan la forma a la célula. ¿De acuerdo? Hay algunas proteínas que tienen esa forma. Otras proteínas que transportan. Es decir, si hay una sustancia que es lipofílica, significa que atraviesa bien la membrana plasmática, la bicapa lipídica, porque lipofílica significa que se disuelve bien en grasas. Como las membranas son grasas, si algo es lipofílico, atraviesa bien la membrana. Pero si hay una sustancia que sea lipofóbica, es decir, que no atraviese bien la membrana y tiene que pasar dentro, habrá una proteína que coja y la meta dentro. Para eso sirven las proteínas, ¿de acuerdo? Proteínas son la molécula que hace que las cosas cambien. Si una sustancia, por ejemplo, se tiene que transportar por la sangre, que es un medio acuoso, y el medio acuoso en el agua y el aceite, ¿no? Siempre han dicho las madres, si es que soy como el agua y el aceite, porque se llevan mal el agua y el aceite. Entonces, una grasa no va bien por la sangre. Entonces, para que vaya una grasa por la sangre sin generar problemas, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Porque hay una proteína que transporte esa grasa. De hecho, conocéis todos esto. Habéis oído hablar del colesterol toda la vida. El colesterol es un lípido. Pero como no va bien por la sangre, no transportan proteínas. De hecho, lo que conocéis como colesterol bueno y colesterol malo, en realidad no es colesterol, sino que es una lipoproteína, una proteína que transporta el colesterol. De hecho, eso es lo que significa HDL o LDL, que son las siglas del colesterol bueno y del colesterol malo, respectivamente. HDL, el que llaman eso. HDL es High Density Lipoprotein. LDL, Low Density Lipoprotein. Proteínas de alta densidad o lipoproteínas de baja densidad. ¿De acuerdo? Entonces, una es la que se encarga de llevarlo a las células y otra es la que se encarga de recoger el exceso y llevarlo al hígado a metabolizarse. Entonces, si tienes muchas lipoproteínas que llevan colesterol y muy pocas que recogen, es cuando se supone que se acumula en tus arterias. Por eso, tener poco HDL, que es el que recoge, y mucho LDL, aumenta el riesgo cardiovascular. Esa es la teoría de cómo funciona esto. Es más complejo, al final, la formación de la placa de ateromesa. Pero entendéis, fíjate, eso son proteínas. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no funcionan, hay una proteína que cambia las cosas. Pero esa proteína es el resultado de la expresión de un gen. Por eso, fíjate, toda la información que llevan tus genes, la única información es de cómo y cuándo se tienen que fabricar y expresar determinadas proteínas. ¿Vale? Fijaos, ya no nos da tiempo a más, chicos. Lo siento, no, ya nos hemos pasado 5 minutos incluso. ¿Qué me tienes que recordar? Paro la grabación, eso es, ¿veis? Paro la grabación. La semana que viene ya nos metemos con lo primero. De